Es Radio Castilla y León. Agrobank de la Caixa patrocina este programa. En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Castilla y León se convirtió el pasado 16 de octubre en la única comunidad autónoma en dar la orden de pago para los anticipos de la PAC. El trabajo para conseguirlo fue frenético porque la presentación de solicitudes, les recordamos, se alargó un mes más. En total, en Castilla y León los anticipos están llegando a casi 78.000 agricultores y ganaderos y a 1.150 jóvenes. De eso, de política agraria comunitaria de PAC, vamos a hablar hoy con uno de los hombres que más sabe en Castilla y León y en España, el director general en la Consejería de Agricultura de la PAC, Pedro Medina. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido de nuevo a Es el Campo de Castilla y León, esta vez ya con los anticipos de la PAC en marcha. ¿Está siendo este año la PAC más complicada, Pedro?
Bueno, de alguna forma sabíamos que podía ser así, porque cualquier cambio que se introduce en la aplicación siempre es complejo. Y esta PAC, esta nueva PAC que entró en vigor en 2015, pues el diseño de los sistemas, diferentes sistemas de pagos, pues la hacen especialmente compleja, ¿no? Pago básico basado en derechos que hay que calcular de nuevo, pago verde, pago a los jóvenes, pago a sus asociados, otros elementos nuevos que se han incorporado como el coeficiente de densidad de pastos, la figura de buto activo. Son, digamos que hay más controles a realizar para llegar a determinar los pagos, y realmente de alguna forma siempre sabemos que el primer año de aplicación suele presentar dificultades, pero bueno, al menos hemos llegado, creo que razonablemente bien, a la fecha de 16 de octubre que era nuestro objetivo.
Uh-huh. Y son los únicos en España, Castilla y León es la única comunidad autónoma que está haciendo todos los pagos que la Unión Europea permite hacer por adelantado.
Sí, lo que se refiere a todos los pagos, así es, porque hemos sido la única que hemos podido anticipar el 70% del pago básico y de los pagos complementarios por el componente verde, que es un nuevo pago, y el pago complementario de los jóvenes agricultores, también del pago básico. Otras comunidades autónomas que también han hecho anticipos, en este momento son tres más, solamente han anticipado el pago básico, nunca el pago por el componente verde o por el pago jóvenes. Y además, vamos, el viernes pasado también pudimos realizar, vamos, casi segundos después de que el FEGA confirmara el importe provisional de la ayuda por vaca en el pago asociado a la vaca lechera, pues hicimos la petición de fondos de las vacas lecheras, más de 7 millones de euros a 1.392 ganaderos. Una vez que el FEGA, yo creo que era la una de la tarde, más o menos, nos dijo el importe por vaca, que son 124 euros por vaca, da igual que sea de montaña o no de montaña, hasta las 75 primeras vacas y 59 a partir de la vaca 76, pues nosotros hicimos la petición de fondos el viernes pasado, como digo, y el ingreso a los ganaderos pues lo recibirán entre este viernes de esta semana o el lunes próximo, el lunes día 9. En ese caso sí que somos realmente los únicos que hemos podido transferir ese importe a un sector que, como todos saben, está pasando por momentos difíciles.
¿Han hecho un cálculo de cuánto recibirán de media las explotaciones ganaderas de vacuno de leche de España, de Castilla y León, perdón?
Bueno, el vacuno de leche, lógicamente, tiene varias ayudas este año. El vacuno de leche, la ayuda principal, que es el pago básico y pago verde, que es un poco la continuidad del pago único anterior. Yo creo que en Castilla y León, aproximadamente, en lo que se refiere a sus pagos principales, unos 30 millones de euros irán dirigidos a los ganaderos de vacuno de leche. Ayudas asociadas, pues hemos pagado un anticipo del 70%, de 6 o 7 millones de euros, pues el cómputo global serán otros 10 millones de euros. Quiere decir que en ayudas PAC, ayudas directas PAC, en torno a 40 millones de euros. A eso habrá que añadir pues las ayudas de minimis extraordinarias que ha establecido el Ministerio, de hasta 20 millones de euros en España, que no son muchos los ganaderos de Castilla y León que cumplen esos requisitos, porque tienen que cumplir un requisito de ventas a unos precios muy bajos, y afortunadamente Castilla y León, nuestros ganaderos, pues la mayor parte están en precios más altos que esos índices de referencia que ha fijado el Ministerio, y por eso son pocas las explotaciones que entran en esa ayuda de minimis. No tengo el dato exacto, pero son pocas. Y luego falta por definir una ayuda también nueva en este año, en este caso también de importes procedentes del FEOGA, del Fondo Europeo de Garantía Agraria, que ha asignado a España 25,2 millones de euros y que está por definir cómo se repartirán. En principio se repartirán por producción, por cuota, y aproximadamente para Castilla y León, pues eso puede suponer, en términos proporcionales, pues pueden suponer también otros 3,5 millones más en ayudas al sector lácteo en este año, en el año 2015, en un año complicado, que todos sabemos que es complicado.
Volvemos a los anticipos de la PAC. La orden de pago se dio el 16 de octubre, puntualmente, y decíamos al principio que estaba destinada a unos 78.000 agricultores y a 1.150 jóvenes. Ese día se dio la orden de pago y desde entonces se están pagando. ¿Cuánto ha desembolsado ya la Consejería de Agricultura y Ganadería?
En ese primer pago incorporaba unos 390 millones de euros, ese primer pago. No estaban incorporados todos los 78.000 agricultores, una serie de agricultores quedaron excluidos por trámites administrativos, pues relacionados en algunos casos con la justificación de las superficies de pastos o con duplicidades de parcelas o incluso con control sobre el terreno. En casos de controles clásicos, incluso algunas zonas como en Segovia o en Burgos, la zona de la Ureba, en Burgos, controles que están realizándose por imágenes de satélite y que no hemos podido incorporar el pago, bueno, teníamos los resultados definitivos. Nuestra intención es hacer un segundo pago de anticipo de ese 70% en estos próximos días del mes de noviembre, donde incorporaremos otro lote de expedientes y podamos alcanzar probablemente otra cifra, o estaremos muy próximos en concreto de anticipos de unos 500 millones de euros, muy próximos. Ya el siguiente pago probablemente ya sea en diciembre, como viene siendo tradicional, los pagos de los saldos de los pagos principales, y también pues probablemente del pago del saldo del vacuno de leche, e incluso en diciembre, si se fijan los importes unitarios, pues podremos realizar algunos pagos asociados de otras ayudas, pues a la vaca lobiza, o a la remolacha, o a los cultivos proteicos, pero eso dependerá si por parte del Ministerio y del FEGA, que es el órgano responsable, se fijan los importes unitarios de esas ayudas asociadas que se han establecido por primera vez en 2015.
Una de las preguntas que se hacían todos los agricultores ante esta nueva PAC era si con estas nuevas ayudas iban a mantener más o menos la cuantía que recibían con los denominados antes derechos históricos. Teniendo en cuenta esas cantidades de los anticipos, ¿hay mucha diferencia entre lo que cobraban antes y lo que cobran ahora?
En términos globales, el importe de ayudas directas en Castilla y León se va a mantener en niveles similares al 2014, una cifra superior a los 900 millones de euros. En términos globales. Eso no quiere decir que todos los agricultores cobren lo mismo. Es prácticamente imposible que un agricultor cobre lo mismo que cobra en 2014. Hay quien cobra más y hay quien cobra menos.
¿Pero las diferencias son
No, la diferencia más grande se produce por el propio modelo. O sea, agricultores que siembren solo maíz o que siembren solo trigo y cebada y que no van a recibir ayudas asociadas, lógicamente el propio modelo les descuenta un 12% para los pagos asociados, que al final no va a ser esa pérdida del 12%, va a ser menor, va a ser entre el 8 y el 9% de pérdida, por el propio modelo que hemos elegido entre todos, el sector y las administraciones. Hemos elegido un modelo donde se reserva un 12% de ayudas asociadas dirigidas fundamentalmente a la ganadería, también a la remolacha o a los cultivos proteicos. Por tanto, un agricultor puro de cereales o de maíz, lógicamente, va a recibir menos ayuda que en 2014. Pero no es el efecto de la tan temida convergencia que todos hablan, ¿no? La convergencia es los importes de los derechos de pago básico, se les asigna un valor y en la senda 2015-2019 tienen que tender a igualarse a la media comarcal o regional, ¿no? Pero hay unos límites, el máximo que se puede perder es un 30% en esos 5 años y también unos límites de ganancias. Y la convergencia, como ya anticipé, era muy limitada. Yo anticipaba en junio o en mayo que la media de convergencia en Castilla y León sería la media, en torno al 4%. Con los datos actuales yo creo que incluso es inferior, no llega ni al 3% a la media. Eso no quiere decir que haya ganaderos intensivos que tengan reducciones en esos 5 años en torno al 28%, pero son ganaderos muy intensivos. Y haya otras personas que sean más extensivas, que también crezcan, pero limitadamente. Pero en el cómputo global, Castilla y León recibirá un importe de ayuda similar al del año 2014. Insisto, agricultor o ganadero, por ganadero es casi imposible que cobre lo mismo. pero no se puede confundir la convergencia con lo que es el modelo de pagos, que es donde está, bueno, hay por ahí incluso algunos altos dirigentes o es altos dirigentes que han perdido muchos de sus derechos. Yo creo que no, en todo lo contrario, porque incluso tienen convergencia positiva. No es un efecto de los derechos, es un efecto del modelo de pagos que hemos elegido entre todos.
Y otro, aparte de cuánto recibiría cada uno y la diferencia respecto al año 2014, otro de los términos que ha traído de cabeza con esta nueva PAC era el de agricultor activo. Finalmente quedó determinado que para ser agricultor activo un 20% de los ingresos totales debían provenir de la agricultura. ¿Cómo lo están cumpliendo los agricultores de Castilla y León?
Estamos haciendo los controles de los que hemos detectado con incidencias iniciales, preliminares, ¿no? El concepto de agricultor activo tiene como dos partes. Por un lado es comprobar la lista de actividades excluidas que marcó el reglamento y que recientemente el comisario lo ha criticado negativamente, ¿no? Como son los aeropuertos, los inmobiliarios u otros. En ese sentido detectamos 700 expedientes que al cruzar con la actividad económica que figura en la Hacienda no costaba la actividad agraria, incluso no costaba nada. Algunas veces porque datos antiguos por otro tipo de situaciones, pero no costaba, eso se les ha escrito una carta, ya están prácticamente todas corregidas. Y en estos momentos yo creo que prácticamente todos han subsanado la incidencia, a excepción de una veintena aproximadamente en estos momentos. Y luego la otra parte es el control de los ingresos agrarios o la relación entre los ingresos agrarios distintos a ayudas directas y los ingresos agrarios totales, la regla famosa 20-80. Uh-huh. En esa regla, excluidos los agricultores pequeños, los de menos de 1.250 euros, hemos detectado como 2.400 incidencias inicialmente, ¿no? Cruzando incluso los datos de las declaraciones de tres años, ¿no? 2014, 2013. Ejercicio 2014, ejercicio 13 y ejercicio 12. Bueno, hay situaciones de todo tipo en lo que podemos apreciar, incluso pues, en muchos casos es difícil obtener el dato directo desde la delegación de Hacienda en caso de comunidades de bienes, por ejemplo, hay que hacerlo de forma indirecta a través de los comprobantes de la comunidad de bienes. En otros casos creemos que pueden producirse situaciones de mala declaración o no consignación correcta de los importes agrarios en la casilla correspondiente. Hay situaciones de todo tipo. Otro caso son expedientes pequeños que pensaban que no tenían que cumplirlo porque pensaban que se iban a quedar en la barrera de 1.250 euros o por debajo y que resulta de la adjudicación que han hecho los derechos han superado sus 1.250 euros y por lo tanto tienen que cumplirlo. Hay varias situaciones. No quiere decir, con esto quiero decir que no todos los 2.400 van a incumplir, estamos corrigiéndolo y yo creo que habrá un número de expedientes que lógicamente van a incumplir, no van a poder justificar su actividad empresarial, que es la coletilla que se añadió en el Real Decreto cuando no se pudiera verificar la regla 2080 directamente. Había que pedir justificación a los agricultores y ganaderos de que tenían realmente un riesgo empresarial y pocos van a ser los que dejen de cumplir ese riesgo empresarial, porque van a poder acreditar, bueno, que tienen movimientos de ganado o que tienen ventas de trigo o cebada, ¿no? Y que puede haber errores en la propia declaración de Hacienda, ¿no? Esa coletilla final se incorporó a instancias de la propia comisión. Cuestión que ahora está criticando el propio comisario, ¿no? A mí la verdad que me da alegría, ¿no? Que el comisario, yo comparto con él la crítica que ha hecho en su país en la semana pasada, de que tanto el pago verde como el agricultor activo es una pesadilla burocrática y que uh-huh. también en cuanto al agricultor activo la comisión y los negociadores no han sido valientes de definir quién es un agricultor activo de verdad. Yo creo que Castilla y León sí que íbamos por buen camino, creo que íbamos por buen camino, probablemente íbamos por un buen camino, decir que hay que justificar actividad económica, que hay que justificar ventas en un porcentaje adecuado. No podía mantener esa situación anterior, ¿no? Esto de que sin hacer nada cobran ayudas, ¿no? Y yo espero que el comisario, pues, al menos cumpla en parte sus intenciones de revisarlo, ¿no? Porque creo que debe ser así. Yo creo que las ayudas tienen que ir vinculadas a una actividad profesional, a una actividad económica, ¿eh? En definitiva. Y esto tiene que servir para ir, yo creo que está sirviendo, porque en los dos últimos años ha habido una reducción de solicitudes importantes en Castilla y León. El año 2014 hubo 5.000 solicitudes únicas menos, el año 2015 3.500 más menos. Quiere decir que hay un reagrupamiento de las explotaciones, cuestión que me parece totalmente lógica, y en ese sentido hay que seguir avanzando, ¿no? Exigiendo pues que realmente se dé paso a los que de verdad están asumiendo un riesgo empresarial y que no las ayudas directas no se conviertan solamente en cobrar por disponer de unas tierras y que sea como un arrendamiento encubierto, ¿no? No, usted arriende las tierras, arriéndelas al precio que quiera, y luego el que las cultiva, pues que tenga el beneficio de vender el trigo, pero también de poder percibir ese pago compensatorio que es el origen de las ayudas directas, ¿no?
Uh-huh. Y también ha habido polémica con el denominado CAP, que CAP es PAC en inglés, pero en España es el coeficiente de admisibilidad de los pastos. ¿Cómo están en estos momentos las ayudas para estos pastos?
Bueno, este es un, bueno, no es que sea un concepto nuevo en 2015, es un concepto que desde 2008 la Comisión viene insistiendo en él, en la necesidad de que los pastos realmente sean pastos aprovechables, que no incluyan superficies improductivas o que no se puedan aprovechar por el ganado porque son impenetrables, se han invadido por matorrales, pero de hecho, bueno, aunque desde 2008 se vienen haciendo recomendaciones en ese sentido, en 2015 pues se incorpora en un reglamento de ejecución, en un artículo concreto, de que las superficies de pastos hay que establecer un coeficiente que descuente esas superficies que no son aprovechadas. Es una novedad y por lo tanto genera problemas. Los pastos son muy, muy diferentes en Europa e incluso en Castilla y León. Los pastos son totalmente diferentes de una zona húmeda del norte de León o norte de Palencia a una zona más árida, que puede ser una zona de páramos más al sur, ¿no? O incluso totalmente distinto a una dehesa, ¿no? Y eso tiene sus dificultades a la hora de establecer, pues, matemáticas, ¿no? Digamos, a las hectáreas, ¿no? Yo soy de la opinión que realmente el elemento que da aprovechamiento al pasto no es la vaca, pero en la Comisión el concepto ese de vincular de alguna forma aprovechamiento dice que va en contra de las reglas de la OMC, que no, la ayuda tiene que ser por vaca, no por aunque fuera por hectárea, pero una vaca una hectárea, ¿no? Pero eso no lo ven así desde la Comisión, ¿no? Y nos obliga a crear esos coeficientes de prorrateo que, como siempre, la primera vez que los pones en marcha, pues habrá errores o no errores. Yo creo que razonablemente los datos son aceptables, conociendo el territorio. Tenemos unos coeficientes, pues, en la dehesa con valores que van por encima del 80% de media. En zonas de pastos del norte, los valores, por ejemplo, en León, están más hacia el 54-55%.
¿A qué se refiere con este porcentaje del 80% sí, en la dehesa, el 54%
pues,
en León?
Que una hectárea se convierte en 0,80 si es el 80%, o en León, una hectárea de pastos, si tiene un coeficiente del 60, pues se convierte en 0,60, hectárea neta, aprovechable. ¿Por qué en León son más bajos? Pues, lógicamente, como digo, son distintos. El hecho de que en una zona de montaña, con una menor presencia de ganado, menor carga ganadera, hace que el pasto natural evolucione hacia un matorral, hacia un monte bajo, y probablemente al final se convierta en un terreno forestal. La poca presencia, o escasa presencia de ganado, no suficiente, hace que las superficies, por su evolución natural, evolucionen hacia un terreno forestal. Y eso es lo que cuantifica el CAP. Yo creo que, bueno, una vez puestos los datos en conocimiento, bueno, hemos tenido alegaciones, las estamos revisando, pero en general, tengo que decir que con carácter general yo creo que el coeficiente establecido responde bastante bien a lo que es la realidad de una hectárea de pastos. No se puede dar una hectárea 100 cuando tiene pues un importante parte de su superficie ocupada por rocas o por, como digo, como matorral denso donde no penetran las vacas. No se puede. Las vacas son las ovejas. Las cabras, tengo dudas, ¿no? No es igual una hectárea de alfalfa que una hectárea de ese pasto improductivo, ¿no? En ese sentido, es un poco, al final, hacer hectáreas equivalentes. Pero, sin duda, es un tema complejo. Uh-huh. Yo creo que al final también hay que tener una idea clara. El hecho de ese coeficiente, lo que, aunque me reduzcan las hectáreas, no me quedo sin ayudas. Y de hecho ya habrán comprobado muchos ganaderos que se les ha asignado derechos o que han cobrado anticipo. Los importes de 2014 se concentran en la superficie neta del 2015. O sea, si yo en el 2014 cobré 1.000 euros en 10 hectáreas, si en 2015 esas 10 hectáreas se transforman en 5 porque el coeficiente es el 50, los 1.000 euros se concentran en las 5 hectáreas. No se pierden las ayudas. Luego podré entrar o no en ese proceso de convergencia de igualdad a los intermedios, pero nunca se pierden las ayudas como erróneamente se ha manifestado desde el sector en algunas ocasiones. No, los importes se concentran en superficies netas. Eso hay que verlo muy claro, porque ese miedo yo creo que ya se ha perdido un poco cuando han visto que realmente sí que se asesina hectáreas y derechos.
Y hablamos ahora de un cultivo emblemático de Castilla y León, el de la remolacha. En este caso, la polémica llega por las condiciones medioambientales que se exigen para poder cumplir las condiciones, poder cobrar las ayudas del PDR, del Programa de Desarrollo Rural. Incluso hay algunos agricultores que dicen que están dispuestos a abandonar la remolacha porque no pueden cumplir esas ayudas.
Bueno, sobre esto lo primero que hay que decir, cualquier medida agroambiental, para que se entiendan, no es gratis. O sea, cualquier medida que se incorpore al epígrafe de agroambientales o agroambiente y clima exige unos compromisos más allá de las prácticas normales. En ese sentido, nosotros enviamos un programa, una primera versión del programa a Bruselas en el año 2014, que se está negociando y que finalmente se aprobó en 2015 con modificaciones, porque, insisto, no es gratis. Entonces, una propuesta de compromisos razonables o más o menos razonables, pero desde la comisión y desde todas las unidades afectadas, la Dirección General de Medio Ambiente, la Dirección General Agri, la de Mercados, lo analizan y verifican si los compromisos que se establecen son de verdad de componente agroambiental, tienen un beneficio agroambiental y además van más allá de lo que es una práctica normal. Y eso es lo que motivó que de la propuesta original enviada a la aprobada definitivamente en 2015 en el caso del cultivo de remolacha, que es la principal medida dentro del paquete agroambiente y clima en este periodo, porque cada año tiene consignado 10 millones de euros anuales, por lo tanto se convierte en la principal medida agroambiental, pues es lo que motivó a la comisión pues a hacer recomendaciones casi imposiciones de modificación de los compromisos. De ahí a que no se puedan cumplir, yo creo que había uno que aparentemente entendían que no podían cumplirlo, que era el de uno que se ha introducido al final, como digo, en la negociación, que era el de siembra de una oleaginosa, protaginosa crucífera en una superficie equivalente a la del compromiso de la remolacha. Pero, en definitiva, la formación que se ha establecido yo creo que es bastante sencilla de cumplir. Se puede cumplir en secano, en regadío, con alfalfa, con variedad de especies, con bezas, con oleaginosas. Y no se trata de que cada año siembre, si tengo 5 hectáreas de remolacha, tenga que sembrar 5 también de alfalfa, o 5 de alubias, o 5 de guisantes, no. Se trata que en el periodo de los 5 años, si yo me comprometo a sembrar 5 de remolacha anualmente, en ese periodo de 5 años tengo que sembrar 5 hectáreas de ese cultivo proteico, pero las puedo sembrar el primer año o una hectárea cada año, y todas las combinaciones posibles. Por lo tanto, creo que, vamos, además de los datos que dispongo, creo que es bastante razonable de cumplir. Y yo espero que al final, cuando se acabe de firmar los contratos que ahora mismo están firmando los remolacheros, pues de esos 3.400 que solicitaron la incorporación a la medida, pues tendremos datos de cuántos al final se han retirado. Insisto que es un compromiso que al final, leyéndole bien y con la aclaración que hemos enviado hace unos días, creo que es bastante sencillo de cumplir.
O sea que no abandonarán la remolacha.
No creo. Habrá otros condicionantes con la remolacha, pero no todo se debe confiar a las ayudas. La remolacha pues es un cultivo, para mí, estratégico, para Castilla y León siempre lo ha sido, pero también, desde el punto de vista, en este marco, creo que es un cultivo privilegiado en ayudas. Tiene una ayuda asociada, una nueva ayuda asociada. Son muy pocos los cultivos que la tienen, que en este año 2015 es probable que alcance la cifra de 525 euros por hectárea, más de 500 que era el objetivo, o incluso 450 que marcaban algunos. Este año estará en torno a 525 euros por hectárea, ayuda asociada, totalmente financiación FEAGA, y además, en el caso de Castilla y León, pues estos 400 euros, 350, 400 euros de la ayuda agroambiental, y insisto, no todos los cultivos están en esas condiciones. Compromisos, alguno hay que poner, porque, insisto, las medidas ambientales no son gratis, no nos va a dejar que sean gratis desde la comisión.
Bueno, 525 euros por hectárea de remolacha dentro de esas ayudas asociadas para la próxima campaña.
Claro, y ese, por ejemplo, cuando me hablabas de si perdían o no perdían los agricultores, pues probablemente un agricultor remolachero normal que va a percibir como ayuda asociada, solo a la asociada, 525 euros en remolacha, con no muchas hectáreas, es difícil que en el cómputo global de su pago 2015 pierda respecto al 14, pero muy difícil. Con 6 hectáreas, 6 por 525 ya son 3.000 euros de ayuda asociada. Para tener una pérdida de 3.000 euros en la parte de ayudas directas es bastante difícil. Pero bueno, que ya tienen sus datos, los pueden ver, no tengo por qué decirlo yo. Yo creo que hay que informar correctamente a la gente y yo he hablado con algunos y ya algunos han convencido que su convergencia es menor de lo que esperaban, incluso que se han sorprendido que los importes son mayores de lo que esperaban porque se habían dicho que iban a perder el 14% o más, así de entrada, y no es así.
Esos 525 euros por hectárea dentro de este 2015 para 2016.
Si el FEGA define el importe unitario, se podían pagar en diciembre de 2015. Pero en todo caso, y si no es diciembre, yo creo que en los primer trimestre de 2016 podrán estar ingresados en las cuentas de los remacheros. Pero dependemos de que a nivel nacional se fije el importe, ese importe que yo estoy dando como referencia, pero que por las cifras que dispongo estarán en esos 525 euros.
Se nos colaba la sintonía, sí, del dialecto agrario antes de que Pedro Medina terminase de explicarnos esos 525 euros de las ayudas acopladas a la remolacha. Con esta sintonía ya sabe que repasamos el dialecto de Miguel Delibes, nuestro dialecto más rural, y la palabra que le hemos traído hoy es empleitera. ¿Sabe qué significa?
Empleitera.
Empleitera.
Pues... ¿no? O sea, de pleitos, no creo en pleitera, pero no, estoy perdido. Así que no tengo en pleitera.
Bueno, pues.
No, escuchamos al experto.
Vamos a hablar con Jorge Urdiales, que ha escrito el diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes. Jorge, ¿qué significa en pleitera? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vaya palabra que traigo hoy, en pleitera. Cuando digo vaya palabra, es para los que no la conocen, que quizás haya gente que sí que le suene. Quizás le suena más todavía la palabra pleita. Miren, las empleiteras son unas señoras que se dedican, si las hay todavía, a trabajar la pleita. ¿La pleita qué es? Pues esa tira ancha de esparto con la que una vez cosida se pueden hacer, pues, no sé, sombreros o cestos, ese tipo de cosas. Si un cinturón está hecho de pleita, también se le llama directamente, que yo así lo he oído por Castilla y León, pleita como tal, pleita como cinturón. Delibes habla en Los Santos Inocentes de eso. Dice, esta es otra historia. Los pulgares de las empleiteras, las mujeres que decía, son así, René, gajes del oficio. Los dedos se deforman de trenzar esparto. Así que la pleita es la faja o tira de esparto y la empleitera es la mujer que se dedica a trabajar la pleita.
Pedro, ya hemos aprendido una palabra más.
Sí.
Empleiteras en plural, porque eran las mujeres que trabajaban esa pleita. Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria, gracias por habernos hecho un hueco entre todos esos expedientes que están tramitando en la consejería en Es Radio Castilla y León.
Gracias a vosotros, una vez más.
Y no se vayan porque en unos minutos, en menos de un minuto, volvemos con todas las noticias del sector primario en nuestra comunidad.
Es Radio, Castilla y León.
¡Vaya tractor! Cabina insonorizada, facilidad de manejo, una consola de nueva generación. ¿Cómo lo has conseguido?
Fui a mi oficina de Agrobank de la Caixa y les expliqué lo que necesitaba. Me asesoraron y me dieron la financiación adecuada.
En la Caixa impulsamos el desarrollo del sector agrario con soluciones financieras para el día a día y los proyectos de futuro. Agrobank. Financiamos el crecimiento.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y las semillas, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Alesa funciona.
De profesional a profesional, en Alesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Es Radio, Castilla y León.
Con el patrocinio de Bankia repasamos ya las noticias de la semana en el sector primario. Y comenzamos abriendo boca. Con una aportación anual de más de 32 millones de euros, el micoturismo se ha convertido en un activo económico en nuestra comunidad. Apostar por la especialización y contribuir a la desestacionalización de la demanda son algunos de los objetivos de las jornadas gastronómicas Buscasetas 2015. Llegan a su 14ª edición, comienzan el sábado y se van a desarrollar en casi 220 restaurantes de Castilla y León hasta el 15 de noviembre. septiembre. El micoturismo atrae a 250.000 turistas a lo largo de todo el año. En esta edición se quiere superar los datos de 2014. Se distribuyeron el año pasado más de 21.000 menús. Vamos a escuchar al director general de Turismo de la Junta, Javier Ramírez.
Un recurso fundamental dentro de nuestra oferta turística por motivos de capacidad de atracción y por motivos también de rentabilidad económica y de generación de gasto turístico. Y además, un producto que tiene una aceptación y una distribución a nivel nacional, con procedencias de visitantes de todas las comunidades autónomas.
Los menús que se pueden hacer con las setas que crecen en Castilla y León son casi infinitos. Aquí no se los podemos resumir, pero sí que hay una página web para que puedan saber qué restaurantes participan y qué menús ofrecen. Es www.buscasetas.es. La importación indiscriminada desde China y la presencia de la barroa en las colmenas son las dos grandes amenazas para los apicultores de nuestra comunidad. Un sector que supone un valor económico de 40 millones de euros en la comunidad y que vuelve a reclamar soluciones. Por el momento, la Junta ha anunciado un plan de ayudas anual para los apicultores profesionales. Mantener una explotación abierta todo el año es un reto. Por eso, la Junta, como decimos, va a destinar este año, dentro del Plan de Desarrollo Rural, hasta 12.000 euros por apicultor profesional. Lo explica la consejera de Agricultura, Milagros Marcos.
Es una clara apuesta por la profesionalización del sector, que es hacia lo que queremos tender en Castilla y León. Es cierto que en este momento ya el 11% de los apicultores de la comunidad autónoma son apicultores profesionales, es decir, tienen más de 150 colmenas.
De Castilla y León sale el 13% de la miel nacional, que se enfrenta a la competencia desleal de miel llegada desde China. Se importa a gran escala, un producto muy barato que a veces no reúne las garantías sanitarias necesarias y que luego se mezcla con miel española y se vende como tal. Aurelio Pérez es el coordinador de COAG en Castilla y León.
Estamos en contra de que el consumidor no tenga claridad de saber qué porcentajes de mezcla y qué mieles son naturales y cuál es su procedencia. Nosotros queremos un etiquetado que fije la procedencia de la miel.
Y la agricultura es también arte contemporáneo. La instalación WAM, Museo Agrícola Mundial, por sus siglas en inglés, del artista Asunción Molinos, se va a inaugurar este viernes a las 5 de la tarde en la Fundación Serra Pambley. Esta exposición recupera las antiguas técnicas expositivas de los primeros museos coloniales para reflexionar a través de 5 salas sobre la manipulación genética de los alimentos. Se enmarca dentro de la exposición Sector Primario, que hasta el 10 de enero está en el Museo de Arte Contemporáneo, el MUSAC. Es una muestra colectiva que quiere resaltar la importancia y la presencia de la actividad agrícola y ganadera, la minería o el paisaje a través de la obra de varios artistas. El sector primario da mucho de sí. Hemos repasado algunas de las noticias de los últimos 7 días y, como siempre, después de ese apartado informativo, conectamos con Agronews Castilla y León, con su director Nacho Falces, para ampliar la información que encontramos en este portal web. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena.
Hoy traemos varios temas. Hemos hablado mucho de política agraria comunitaria en la primera parte de este programa con el director general de la Junta, con Pedro Medina, pero también hay un asunto que se nos ha quedado pendiente y que tenemos más información en Agronews. Cuéntanos.
Sí, bueno, es un tema que es bastante trascendente, que es simplemente el tema de las cesiones de derechos de cara a 2016, al Pacto 2016. Siempre hay un movimiento importante de derechos, pues gente que quiere comprar, gente que busca ceder. Entonces, tradicionalmente había una fecha que era el 1 de noviembre, cuando se podía comunicar a la administración cuando se empezaba a comunicar esas cesiones de derechos. Uh-huh. Pero ¿qué pasa este año? Resulta que estamos ya no sé ni qué día estamos, a 4 de noviembre, y todavía tenemos derechos provisionales, con lo cual, ¿qué ha hecho la administración? Pues ha retrasado esta apertura de plazo para las cesiones hasta el 1 de febrero de 2016. Uh-huh. Confiando en que en ese momento ya tengamos una aproximación mucho más fiable a lo que van a ser los derechos de cada agricultor y cada ganadero. Uh-huh. Dale cuenta que hasta ellos calculan que aproximadamente hasta el 1 de abril no vamos a tener los derechos definitivos, con lo cual, bueno, parece lógico retrasar estas cesiones de derechos, que ya te digo, tiene un movimiento bastante importante. Uh-huh. Todos los años. Claro. hasta hasta esta fecha.
Y también vamos a hablar de sanidad animal. Ayer habló de ello el director general Jorge Llorente en las Cortes de Castilla y León, pero hoy nos trae esa, desde Agronews Castilla y León, otro tema relacionado con la fiebre aftosa.
Sí, la verdad que últimamente están produciendo bastantes casos de, o están apareciendo bastantes noticias en general sobre el tema de la sanidad animal. La sanidad animal, la parte de creo que es fundamental por un tema que es la exportación. Si tú no tienes una buena sanidad, no presentas unos buenos datos de sanidad animal, difícilmente vas a poder salir a competir al extranjero, en Europa o fuera de los países terceros. Entonces creo que es fundamental, o todo el mundo considera que es fundamental es tener unos niveles de sanidad animal buenos, que son los que está consiguiendo Castilla y León poco a poco. Sí. Precisamente ayer el director general Jorge Llorente, que si no recuerdo mal es veterinario de formación, presentó unos datos que ya muestran cómo la prevalencia en determinadas enfermedades como tuberculosis bovina o brucelosis bovina, prácticamente estamos si no llegando al cero en el caso de la brucelosis, estamos en unos niveles muy bajos, que han bajado de un nivel muy importante, casi un 50% en los últimos 7 años. Pero estamos viendo cómo aparece, el otro día se ha anunciado un caso de fiebre aftosa en Marruecos, en Francia ya se han declarado 72 casos o 72 focos de lengua azul, y en Jaén últimamente también se ha declarado un foco de lengua azul. Es fundamental que los ganaderos y los veterinarios tengan un refuerzo en todas las medidas de control de sanidad, esas medidas de biocontrol, de biosanidad, que hagan que las granjas de Castilla y León pues se mantengan a esos niveles de control de enfermedades, que nos permita pues buscar una salida a los productos de Castilla y León más allá de las fronteras, no solo de la Unión Europea, sino bueno, intentar llegar a esos países terceros. Que permitan que el sector avance.
Claro. Y ayer hablábamos de los datos del paro en Castilla y León, que no han sido buenos, en parte lastrados también por el final de la temporada turística y también del final de las tareas agrarias.
Pues sí, la verdad que en el caso de Castilla y León, si el paro a nivel nacional en el tema agrario se ha elevado en 21.500 personas, en Castilla y León estamos hablando de casi 4.000, 3.700 las que, estando vinculadas al sector agrario, pues se encuentran en estos momentos en el paro. Evidentemente está vinculado con el final de las labores de vendimia, que en Castilla y León pues tiene un peso muy, muy importante, y esa subida del paro, bueno, se vincula al final de esa campaña. Entonces un dato que es importante, que es que casi un tercio del paro que ha subido en Castilla y León lo ha subido el sector agrario, con lo cual, bueno, creo que hay que plantearse las cosas y ver cómo buscamos alguna solución a este problema del paro, que no acabamos de solventarlo, ni parece que la crisis, o el final de la crisis, lo esté aliviando.
Y terminamos con otro dato que tiene que ver con la industria láctea y con el número de industrias que hay en Castilla y León. Seguro que se van a sorprender.
Sí, la verdad que es un dato a nivel nacional que hemos conocido recientemente, un poco cómo es la, porque se habla mucho de los ganaderos, de cómo está la situación de los ganaderos, cómo son las explotaciones, las vacas que tienen, pero se habla muy poco de cómo es la industria láctea española. Y la verdad que la industria láctea española pues tiene sus problemas y tiene sus dificultades, y quizás le falta dar un paso más para poder competir con la industria europea, ¿no? Estamos hablando que en España hay registradas cerca de 1.500 empresas que se dedican a la producción de lácteos, pero cuando se rasca un poquito en esos datos, pues se descubre que un tercio de estas industrias, por ejemplo, no tienen asalariados. O sea, que son industrias familiares, básicamente queserías. Y un tema que me ha sorprendido es que apenas el 1% de esas 1.500 empresas de industrias lácteas, estamos hablando de 1.500, el 1%, pues son 15. Solo 15 tienen más de 200 trabajadores. O sea, entendemos que son empresas fuertes que pueden competir en el mercado, podemos decir, globalizado de Europa. El sector industrial tiene que dar un paso adelante, no solo producir leche líquida, que es lo que estamos produciendo básicamente, sino buscar trabajar con leche en polvo, elaborar queso, elaborar mantequilla, que es lo que al final se comercializa a nivel mundial.
Sí, lo hemos hablado muchas veces aquí cuando hablamos del sector lácteo, de la reestructuración que han sufrido los ganaderos, que se ha reducido el número de ganaderos de vacuno de leche, porque ahora son mucho más profesionales y producen muchos más litros de leche, pero la industria no ha sufrido esa reconversión, la industria continúa casi igual que hace años.
Sí, la verdad que en ese tema ha habido muy, muy pocos avances. No se ha producido esa evolución. Ahora mismo nadie, cuando hablas de precios a nivel mundial, por ejemplo, nadie habla de leche líquida. Todo el mundo habla de leche en polvo, leche desnatada en polvo, mantequilla, queso. Sin embargo, aquí seguimos produciendo o destinando buena parte de nuestras industrias a la producción de leche líquida, con lo cual probablemente estamos perdiendo un mercado de exportación que quizás nos permitiese regular el mercado con más facilidad. Es un poco la propuesta que se lanzaba desde la Consejería de Agricultura y Ganadería, de crear una OP de productores de leche, pero que no sea solo una OP que recoja leche, sino que permita transformar, que permita producir leche en polvo y que permita producir ese tipo de subproductos, que permita jugar a su vez en el mercado y lograr que en un momento determinado, en vez de dirigirlo todo a leche líquida, podamos pasarlo a leche en polvo para remitirlo al exterior.
Claro, poder tener capacidad de almacenamiento, porque o sea, al final si jugamos con la leche líquida es un producto muy perecedero.
La clave es el almacenamiento y ahí va a estar la jugada de la industria si queremos tener una industria competitiva y que el sector lácteo avance.
Nacho Falces, todas estas noticias y muchas más en www.agronewscastillayleon.com. Te esperamos en Es Radio la próxima semana.
Aquí estaremos.
Buenas tardes.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Hoy es 4 de noviembre, pasado mañana será día 6 y pues si no lo sabían es San Severo. ¿Y por qué se lo traemos a colación en este Es el Campo de Castilla y León? Porque por San Severo, dice el refrán, puede llover el día entero. No lo sabemos si pasado mañana lloverá el día entero, pero sí que en estos últimos días estamos teniendo bastante agua en Castilla y León. José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se va a cumplir este refrán? ¿Va a llover el día entero pasado mañana?
San Severo este año no ha tenido suerte. No
se están cumpliendo los refranes este año.
¿Se están cumpliendo?
No, que no se están cumpliendo, digo.
No se están cumpliendo. Pues bueno, este en concreto va a ser difícil que se cumpla porque todo apunta que, bueno, hoy ha habido algunas lluvias. Mañana, si las hay, van a ser muy pocas y probablemente tan solo en el noroeste, en la provincia de León. Y a partir de ahí, pues aparentemente lo que hay es una situación de estabilidad que puede dar origen a nieblas, eso sí. Sobre todo pues durante el fin de semana y luego pues a lo largo de la semana que viene, si como decía no nos vuelve a jugar una faena en cuanto a los pronósticos la atmósfera, porque la semana pasada esa borrasca que se esperaba, que luego llegó pero que se retrasó 24 horas, pues lógicamente dio al traste con los pronósticos de cara al sábado y al principio del domingo, sobre todo en la parte sur-suroeste de la península, que era donde tenían que comenzar las lluvias, y esa borrasca pues se fue hacia Canarias. Ahí dio unas precipitaciones mucho más importantes de las esperadas, y bueno, como decía, esa situación luego lógicamente se, a la vista está, pues se ha, digamos, tomado el camino que se pensaba, pero más tarde. Bueno, pues insisto que si esta vez no se trunca lo que se ve en los mapas previstos para los próximos días, de momento, a partir de mañana jueves y sobre todo ya de cara al fin de semana y a la semana que viene, la situación es de estabilidad, una situación de estabilidad que, insisto, lo que como aspecto más sobresaliente puede deparar pues algunas nieblas, pero tampoco unas temperaturas excesivamente bajas. De hecho, durante el fin de semana van a subir y en algunos puntos se puede llegar a los 20 grados o incluso hasta superarse en las máximas, que lógicamente con un contraste notable con respecto a las mínimas, pero no se ve tampoco posibilidad de heladas. Así que, bueno, una situación de estabilidad, temperaturas suaves para esta época del año, sin heladas y sin lluvias. Eso es lo que más o menos se ve.
Bueno, pues otro refrán que no se cumple y que se me viene a la cabeza ahora es el que dice que por todos los santos nieve y hielo en los altos. De momento seguimos sin esas heladas. Bueno, en las zonas de montaña seguro que ya sí que bajan más las temperaturas. De momento lo que nos espera es más estabilidad de la que hemos tenido en los últimos días.
Así es.
Toda la predicción meteorológica la tienen en www.eltiempo.es. Eso lo pueden ver en internet, pero sepan también que hay una aplicación que ustedes se pueden bajar en el teléfono para tener eltiempo.es en su teléfono móvil directamente y ver ahí esas predicciones meteorológicas que dirige nuestro colaborador José Antonio Maldonado, al que le agradecemos un miércoles más y al que despedimos hasta dentro de una semana.
Pues muchas gracias.
Buenas tardes.
Hasta el miércoles próximo.
Acor, endulzamos el tiempo.
Mirad patrocina la información de los precios agrarios.
Con con esta sintonía vamos ya de ronda por las lonjas de Castilla y León y comenzamos en la de León, que ha tenido sesión esta mañana en Santa María del Páramo y que habla de la situación del maíz. Todavía en la provincia no se ha podido cosechar mucho por las lluvias, pero todo apunta a una tendencia alcista en los precios, entre otras cosas por la escasa cosecha en Europa y también por el rumor cada vez más acentuado de que en China va a haber menos rendimientos. En la sesión de esta mañana sube la cebada 1 euro hasta los 172 y el trigo sube 2 euros. Ha cotizado a 175 la tonelada. Mantienen su precio la avena, el centeno, el maíz y el girasol. Esta mañana también ha habido sesión en la lonja de Lerma, en Burgos. Allí también suben los cereales. 1 euro el trigo hasta los 176 y la cebada hasta los 173. Sin embargo, baja el porcino y repiten los lechones a 19 euros. Y también repiten las terneras y las vacas. Misma tendencia en Zamora. Suben los cereales 1 euro, lo que hace que el trigo cotice a 174, la cebada a 171, el centeno también a 171 y la avena a 179. La alfalfa empacada repite a 180 euros la tonelada. Peor pintan las cosas para el porcino, que sigue en su línea descendente. El selecto y el graso han cotizado a 1,041 euros el kilo y el normal a 1,029. Lo mismo precisamente ha ocurrido en la lonja de Salamanca, bajada del porcino y subida de los cereales. El trigo blanco ha cotizado a 183, la cebada a 178, la avena a 182 y el centeno a 168. El porcino ha caído el blanco en 2 céntimos, lo que hace que las cotizaciones ya estén rondando el euro e incluso por debajo. El selecto a 1,04€, el normal a 1,03€. El graso a 99 céntimos, sin cambio en los tostones, que cotizan entre 20 y 22 euros, y los lechones blancos continúan a 37.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Es Radio Castilla y León.
¡Mira, abuelo! ¡Si es leche!
Y es natural. Y desde siempre. Con la leche de nuestros ganaderos se hace la mantequilla que desayunamos, el queso que tanto te gusta y el yogur que te hace crecer. Por ti. Por todos.
Consume lácteos. Es un consejo de la Junta de Castilla y León.
Nosotros como Agrobank de la Caixa tenemos en este programa una dedicación absoluta al sector agrario con el que compartimos horizontes. Y antes de irnos, recuerden lo fácil que es llevarse una caja de vino del mejor, de la denominación de origen Toro. ¿Qué tienen que hacer? Entran en la red social Facebook. Dentro de esa red social van a la página de la denominación de origen Toro, que es Vino de Toro, todo junto. Una vez que ya están en esa página, le dan a la pestaña de jugar. Nos dejan su nombre, sus apellidos, importante, un número de teléfono. Y también explican que lo han escuchado en Es Radio Castilla y León. Los viernes a las 7 y 5 de la tarde, entre todos los que hayan concursado durante la semana, Fernando Puga va a hacer una llamada en directo. Cuando les llamemos, tienen que decir un tinto, un toro. No vale con contestar sí, dígame, hola, ¿quién es? No, dicen un tinto, un toro. Si son afortunados, les llamamos y contestan bien, automáticamente se llevan esa caja de vino. Y lo que nos llevamos ahora son las noticias del sector agrario y primario. Hasta la próxima semana. Nos despedimos. Llegan las de Castilla y León. Muy buenas tardes.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado este programa.
¿Qué le pediría a una banca premier?
En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. Para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, banca premier.
Es Radio, Castilla y León. Castilla y León es noticia, con Luis Huerga.
Hola, buenas tardes. León, Zamora y Salamanca. Esas tres provincias están en el foco de atención en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por los incendios forestales de este verano. El consejero Juan Carlos Suárez Quiñones ha destacado que de los 1.607 incendios forestales en la comunidad, el 90% fueron provocados por la negligencia o la intención del hombre. El oeste de Castilla y León congrega de manera alarmante la gran parte de esos fuegos de este año 2015.
Ahí donde se produce el 60% de los incendios forestales. En concreto, 967 incendios forestales han tenido ocasión en estas provincias. El 83% de la superficie arrasada, quemada, ha sido allí, en esas tres provincias, 9.924 hectáreas. Y el 75% de la masa arbolada quemada, que es la más sustantiva desde el punto de vista de la biodiversidad, ha sido allí también.
Este año ha habido un 9% menos de incendios en comparación con la media de la última década. Además, Quiñones ha destacado que el 68% quedaron en conatos, por lo que se pone de relieve el buen trabajo de los operativos contra incendios. Sin embargo, el consejero ha afirmado que van a seguir trabajando en la concienciación ciudadana y que se van a intensificar los esfuerzos en prevención.
Estamos incrementando y hemos empezado el año pasado ya a incrementar la duración media de los trabajos de prevención de incendios contratados por esta consejería, tanto en silvicultura preventiva, como en conservación de pistas, como en áreas de cortafuegos, como las duraciones medias de las cuadrillas helitransportadas sobre las que reposa el operativo terrestre mixto de prevención y extinción de incendios forestales, que también han aumentado y seguirán aumentando su presencia.
Desde la oposición han destacado el aumento de los incendios respecto a 2014 y la precariedad de los trabajadores en la lucha contra estos fuegos de origen forestal. José Luis Aceves, de PSOE, Eduardo Chávez, de Podemos.
En 2014, en Castilla y León, se quemaron 4.918,43 hectáreas de superficie forestal, de las cuales 1.087 fueron de superficie arbolada, con los datos que nos ha dado justo este año cuatro veces más.
No se cumple la normativa de prevención de riesgos laborales. Hay una falta de homologación incluso en el material. Se les da cascos de obra en lugar de cascos de bomberos. Y digo, todo esto está denunciado también ante su propia consejería, o sea que hay un expediente que ustedes podrán consultar.
El teniente de alcalde de Cabezón de Pisuerga, en Valladolid, ha denunciado haber sufrido en su domicilio el lanzamiento de tres cócteles Molotov el pasado lunes de madrugada. José Luis López, que lleva cinco meses en el cargo, asegura que entre la 1 y las 2 de la mañana unos desconocidos lanzaron hasta tres artefactos contra su domicilio.
Tampoco ha habido motivos concretos y definidos que diga, oye, pues he perjudicado a tal persona, he tomado una serie de decisiones, hemos tomado una serie de decisiones, no hay nada en concreto. Entonces te preguntas, ¿y esto? O sea, ¿qué es lo que están buscando? Porque al final tienen que buscar un objetivo. ¿El objetivo cuál es? Es decir, que tú te calles, que no sabes que te tienes que callar, que tú no actúes, que no sabes sobre qué no tienes que actuar. Te hacen muchas preguntas, ¿no?
El teniente de alcalde reconoce tener miedo por la seguridad de su familia. La Guardia Civil investiga ya los hechos.
Hombre, la familia sí que está un poco asustada. Yo no tengo miedo. Es decir, yo tengo precaución y tengo preocupación. Pero tengo precaución y preocupación por mi familia.
La delegación del Gobierno en Castilla y León ha puesto en marcha la campaña de viabilidad invernal 2015-2016 en la red de carreteras del Estado, en su trazado por las 9 provincias de la comunidad por la que discurren más de 5.600 kilómetros de esas carreteras de titularidad estatal. Ese dispositivo estará formado por casi 3.000 personas, 435 máquinas quitanieves, 199 estaciones meteorológicas y más de 78.000 toneladas de sal, entre otros elementos. María José Salgueiro, delegada del Gobierno.
El objetivo de esta campaña de vialidad invernal es informar al usuario con la antelación suficiente de todas las circunstancias que se vayan produciendo, minimizar las perturbaciones que en el tráfico se producen como consecuencia de las nevadas y evitar la formación de placas de hielo, insistiendo en la necesidad de la coordinación y de la colaboración con las otras administraciones públicas, en este caso con la Junta de Castilla y León, las diputaciones y los ayuntamientos, y con las comunidades autónomas limítrofes.
Además, mantendrá un dispositivo especial para el 20 de diciembre, que como saben es jornada electoral. La delegación del Gobierno garantizará que en caso de que se produzcan inclemencias del tiempo en las zonas rurales, los votantes tengan el derecho a ejercer.
Hay que tener en cuenta las circunstancias que concurren dentro de nuestra comunidad autónoma con los 2.248 municipios con los que contamos y el distanciamiento que hay en algunos sitios para poder ir a votar, y lo que queremos es poner todos los medios para que nadie, por una cuestión externa, se quede sin poder ejercer su derecho al voto.
Esto es todo por el momento. Les dejamos ahora en Casa de Herrero. Recuerden que pueden seguir la información a través de nuestra cuenta de Twitter @CYL/Es Radio. Saludos, buenas tardes.